Bienvenidos todos a un nuevo episodio aquí en The Mamba Show. Episodio número 32, porque somos los pares nosotros. Y conmigo, como siempre, todas las semanas, se encuentra el señor Bruno Dendi y el señor Matías Arrese. ¿Cómo andan, muchachos?
Buenas, buenas. ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Señor Bruno, cuenta a Mati que ya nos dejó de decir co-conductores, que ojo, se dejó de... Ya ni se esfuerza, ¿viste?
Por dejó fluir.
Ya no sé qué decir.
Somos Matías y Bruno.
Todas las semanas
somos lo que la gente que nos escucha quiera que seamos.
Claro,
exactamente. Y para el día de hoy, gente querida, tenemos un programa bastante particular. No tenemos el cierre de todos los días de los GMs, porque fue una semana y unas semanas por venir que serán muy locas en lo que son los traspasos. La verdad que podemos esperar de todo. Así que bueno, como siempre, la primera sección va a ser de noticias. Todos los traspasos de ayer a hoy, de esta semana, los más importantes. Si hay alguno por ahí, tomamos por encima. Vayan a ver el episodio anterior. Si están en YouTube, vean los últimos tres. Justamente los últimos tres clips. Si están en Spotify, vayan al anterior. Porque cubrimos un poquito también la Agencia Libre. A la par de las últimas novedades de la Liga Nacional. Y capaz que sigamos siendo los impares, Lega. Porque la Liga no parece arrancar eso.
Y claro, puede ser. Eso es cierto. Capaz sigamos siendo
los impares. Pero bueno. Y para cerrar, tenemos un postre. De la mano de Francisco Lega y Matías Arrese. De Atlanta y Charlotte. Pero si ya hablamos de eso. Sí, sí, pero lo que hablamos hoy, hace dos semanas, hoy no hay nada que decir. Charlotte y Atlanta cambiaron de la noche para la mañana y estamos acá para hablar de ello. Segmento especial de YouTube, sí, les adelantamos y les recomendamos a los de Spotify que vayan a verlo después. Especial de los mejores jugadores en los peores equipos. Estén atentos para eso. Así que Francisco Leiva, por favor, infórmenos. Usted es el especialista del día a día, el experimentado en Twitter. Si no nos siguen en Twitter, váyanse.
Estábamos a full en Twitter,
minuto,
pero cuando dimos minuto a minuto, cuando le decimos minuto a minuto, es minuto a minuto. O sea, Jams tuitea a las 20:50, nosotros tuiteamos a las 20:50 con 38 segundos. Man, estamos al top. Bien, vamos a empezar con las noticias de esta semana, porque recordemos que pasó una semana y pasaron tantas cosas. En primer lugar, más o menos en orden cronológico, tenemos que Montrezl Harrell se fue a Los Ángeles Lakers. Increíble cómo se cambió de vereda a lo Figo con el Barcelona y el Real Madrid. Dijo que claramente en los Clippers no lo querían, me imagino que no le habrán ofrecido un contrato. Y con él, ahora muy recientemente, se fue Marc Gasol. Así que una linda pareja de pivots para Los Ángeles Lakers.
Decía que lo querían, pero no cuando se pasó a los Lakers.
Claro.
No, para mí se decía que se llevaba muy mal con Kawhi, yo elijo creer. Y bueno, los Lakers, para sacarse el sombrero, cómo mejoraron su equipo, porque creo que todas las piezas que trajeron son mejores que las que perdieron de la temporada pasada, que salieron campeones. Es un equipo mejor que el año pasado y vienen de salir campeones. Creo que Marc Gasol es más que Howard y Harrell es más que McGee. Y bueno, Schroeder, mejor sexto hombre del año para mí porque no era de Harrell. Y también, a la par, mejor, peor, eso ya lo dijo ustedes, decían, de Rondo. Pues para sacarte el sombrero, que creo que está siendo de las mejores gestiones, la de Pelican, en esta agencia libre, no es la mejor porque es de uno de los equipos que vamos a hablar para mí y después voy a salir a defenderlo.
Sí, se quedan con dos de los mejores sexto hombre del año. Schroeder, la verdad, perfil diferente al de Harrell, además. Así que, siendo competitivo. Pero, Mati, me gustaría saber qué pensás vos de Caldwell Pope. Polémico al principio de la temporada pasada. Polémico al cierre de las finales. Y, sin embargo, lo renovó por más guita.
Habíamos dicho... ¿cuándo fue que lo renovaron? ¿15 palos?
Lo renovaron por 13 más millones o menos, sí. Por temporada. El total es de, creo que, 40 millones en 3 años. Y 13 es el promedio anual.
Bueno, si no sé, nuestros fieles oyentes sabrán que nosotros hablamos de cuánto debería haber ganado Caldwell Pope con nosotros. No me acuerdo si estaba de invitado Escurra o Lucio. Y todos dijimos que los 13 palos rondaba más o menos. Le pegamos. Creo yo que era la decisión correcta si querías mantenerlo, porque sigue siendo joven, es muy buen defensor. Y habiendo perdido a Rondo, que se caracteriza por ser un buen defensor perimetral, a Bradley también, top 3 mejores defensores perimetrales en mi opinión, tenés que quedarte con algún buen defensa que ya tenías en tu equipo anterior para por lo menos no hacer tanta renovación de roster. Y creo yo que está bien, está bien. Es lo correcto. Podrías haber traído un mejor jugador con esa plata. Quizás sí, pero un poco infravalorado y muy cuestionado, en mi opinión, Kawhi Pope, ahora que estoy más frío. En su momento sí lo puteaba mucho porque hace cada cosa, pero tengo que reconocer que es un jugador bueno y para mí vale lo que le dieron.
Uh-huh. Recordemos.
Yo sigo esperando el contrato máximo para Alex Caruso y 5 años. Pero bueno, hasta entonces no pienso la de los Lakers.
Uh-huh. Recordemos que los Lakers perdieron a Rondo y trajeron a Wesley Matthews, aunque creo que Caruso capaz sea el base suplente en vez de Matthews. Después renovaron a KCP, renovaron a Morris, perdieron a McGee, que lo traspasaron para traer a Gasol, perdieron a Dwight Howard, que les hizo un ole increíble lo de Dwight. Publicó un tuit de que Purple and Gold, vamos a volver. Lo borró al minuto, se fue. Vino Montrezl Harrell, la hicieron muy bien.
Yo no creo que haya sido un ali por parte de Dwight, igual. De Dwight.
Yo creo que último minuto.
Creo que ahí los Lakers como que pensaron en otra cosa.
No, es que, o sea, el trato ya estaba. Es más, yo me acuerdo de haber tuiteado que Dwight iba a volver. Y a los dos minutos, Dwight tiene un contrato con los Sixers, que le ofrecieron más tiempo de juego, según dicen las fuentes. Y bueno, y trajeron a Harrell por 19 millones en 2 temporadas. O sea, 9.5 millones por año. Harrell podría haber sacado entre 20 y 25 probablemente. Y los Hornets le dieron más dinero y no los tomó. Así que claramente quería revancha contra los Clippers. Y bueno, sí, la edición de Gasol es buenísima. Traer a Morris me parece que está bien, por el mínimo veterano. Perder a Ronzo es duro, a Rondo es duro, pero con Wesley Matthews me parece que lo suplantan bien y se ven mejores que el año pasado. Creo que tienen todo para salir campeones otra vez.
Yo creo que un poquito más de lo que pasó ahí en los Clippers es que, y un poco se refleja en la charla final de Paul George, se quedaron, o sea, fueron todos con la promesa de salimos campeones, le peleamos a los Lakers, y llegamos a las finales. Y se quedaron muy cortos. Quedó como una especie de neblina ahí en lo que es el banco, que no saben qué carajo pasó. Y Harrell, obviamente, se quedó con las ganas de ganar algo. Así que yo también lo he hecho lo mismo. Los Lakers, más que contento también.
Sí.
Es que es como mencionamos nosotros en su momento, cuando Clippers quedó fuera, que es un gran equipo. Tenía la mejor plantilla, en mi opinión. Y claramente vas a chocar el primer año. Tenés que conocerte un poco más con los jugadores. También tenían jugadores como Paul George y Kawhi que la mitad de los partidos no te juegan. Es muy difícil poder encontrarse entre sí y tener una buena química en tan solo un año. Mismo caso pasó con Miami, con LeBron, Wade y Bosch. En su momento chocaron. En mi opinión es lo que va a terminar pasando con Brooklyn Nets, ahora con Durant y Kyrie. En su primer año, eso no estoy hablando del primer año, porque necesitas más tiempo para poder conocerte. Sí. Y creo que algunos tomaron la decisión apresurada de, bueno, me voy, cuando tendrían que seguir esperando un poco más para mí.
Uh-huh. Bueno, cambiando de vereda, tenemos a los Clippers, que trajeron al señor Serge Ibaka y se desprendieron de Landry Shamet. Está bien el movimiento de Shamet, porque ya en estos playoffs no había mostrado tanto. Pero es cierto que lo de Ibaka capaz sorprende, pero por otro lado es un contender, con lo cual era normal que Ibaka quiera salir a un equipo así, que ahora tiene un pivot con el cual tiene defensa, que no tiene Subach, y tiene un tiro de 3 que los va a ayudar a Kawhi, sobre todo a penetrar, y a Paul George, que si no encuentra el tiro no le queda otra.
Sí, además es un poco lo que dice Mati, la falta de química, y sabiendo que Ibaka, si ya ven con tu estrella que es Kawhi, venía un poquito más a Ford, ¿no?, por ese lado. Me va a encantar volver a ver el show de Ibaka cocinando con la nueva plantilla de los Clippers. Va a estar bueno ese, va a estar bueno. Y bueno, los TikToks, obviamente, con Kawhi.
No tengo nada que decir que no haya dicho Bruno, me parece un excelente fichaje por parte de Clippers. Y bueno, me dolió que no haya ido a Miami, pero me pone bien por Ibaka porque es un jugador que siempre está. El famoso siempre en equipo y puede estar en un equipo con chances reales al anillo.
Yo creo que la gente que nos viene escuchando últimamente se debe sentir un poco decepcionada con Miami, escuchando todo el plan maestro de Mati y demás, tanta realidad, y de golpe te quedás tan cortito, es como que por ahí choca un poco. Pero en planes generales no está saliendo nada del otro mundo, ni en Twitter ni en Instagram. Creo que nosotros por ahí lo elevamos un poquito más. Hay que hacer un episodio después de eso. Sí. Un balance con Matías Arreyes.
Yo tengo fe ciega igual en Patraili, pero bueno, no salían las cosas como yo planeaba, pero creo yo que Patraili sabe muchísimo más que yo. Y lo que está tramando debe ser algo bueno.
Claro, sí, recordemos que estamos hablando de esto porque el señor Bam Adebayo recibió su Rocky Max Extension de 5 años, 163 millones, ninguna opción, ni de equipo ni de jugador en el último año, a diferencia de creo que Mitchell, que tiene una opción de jugador. Bueno, otra renovación es la de Brandon Ingram, muy esperada, pero que los Pelicans esperaron un poquito a ver si alguien le ofrecía algo y podían machear una oferta menor, o incluso darle menos plata que el Max, pero le terminaron dando el Max a su Most Improved, que bien merecido lo tiene, me parece.
Misma generación, aparte que Adebayo, ¿no? Misma camada, mismo draft.
No, es del Ingram, es del draft anterior.
2016 Ingram, 2019.
Exacto, Ingram es el draft anterior, y al haber sido traspasado entre equipos y no estar jugando para el equipo que lo drafteó, su Max no puede ser de 163 ni de 170 millones como fue el de Simmons, sino que es de 158 lo máximo que puede ganar, y está bien.
Yo creo que es una buena decisión. Hicieron bien en esperar, ya que era un agente libre restringido, pero las ofertas no llegaron. Creo que nadie iba a esperar a tirar nada, porque Pelicans es un equipo que tiene el espacio salarial, es un equipo en reconstrucción, la plata que tenía para dar y estuvo bien. Del otro lado, de Bayo, me parece la mejor decisión que tomó Pat Riley en esta agencia libre, porque si vos esperás a darle un contrato a de Bayo, que a de Bayo lo tenemos que tener porque es muy bueno, en mi opinión tendría que haber ganado él el jugador más mejorado en vez de Ingram, un jugador que puede competir por el defensor del año, que tiene ya un fogueo con 21 años de finales. Si esperabas un año más, le tenías que dar más contrato. Más contrato significa menos espacio para otra superestrella, así que me parece bien que le hayan renovado este año y no el que viene.
Coincido con Matías Arrece. Ingram igualmente, la verdad que...
No, Ingram es un jugadorazo, sí. También merecido el contrato que tiene, en mi opinión.
Para mí... No sé, como que le falta un año todavía de desarrollar en Pelicans como para decirte es un jugadorazo dentro del equipo. Pero sí, es una gran promesa y tiene un potencial enorme para demostrar.
Sí, o sea, ya llegó a ser All-Star. Y claro. Recordemos que a Jamal Murray le dieron más plata cuando todavía no había llegado ni a los creo que 24 puntos por partido. Entonces me parece que está bien apostar a un tipo que ya te lo está demostrando desde allá. Bueno, vamos a terminar de repasar un poco los fichajes. Primero quiero decir así muy rápido que hubo un traspaso a cuatro bandas, que fue el de Jrue Holiday, que al final se resolvió con OKC mandando a los Pelicans, al señor
Adams,
que los Pelicans lo renovaron, 17 millones por temporada, por dos temporadas que va a cobrar ese dinero. Y... bueno, los Denver Nuggets estaban ahí metidos porque habían traspasado un pick de lotería protegido para quedarse con los derechos de Jay Hampton, que los tenían los Pelicans. Un quilombo, pero bueno. Siguiendo, tenemos que sí. Taco Fall, el señor Taco Fall vuelve a los Boston Celtics. Otra vez, su contrato va a ser de two-way, o sea que va a jugar entre la G League y la NBA normal. Creo que no va a tener minutos en la NBA. Y después tenemos a Bol Bol, el favorito de todos los hinchas, que renovó con los Denver Nuggets 2 millones, 2.1 millones o 2.2 millones por temporada, 4.3 creo que es el total, y es un contrato normal, solo de NBA. Él tenía un contrato two-way y ahora lo hizo 100% oficial NBA.
Bien, bien, me pone feliz por ambos, son dos jugadores que es muy difícil que te caigan mal los dos.
Sí.
Así que bien Taco Fall por el contrato two-way, y Bol Bol que tuvo unos destellos con el tema de la burbuja en los amistosos, y creo que ahora se le puede venir una chance seria de poder demostrar el futuro que tiene. Dato curioso, lo piqueó Miami en el draft.
Número 44, y después lo traspasó a Denver.
Sí.
Sí, la verdad todo justo, todo en regla, nada que sorprenderse acá. Hay que ver la dinámica Campazzo Bol Bol, cómo se desarrolla.
Sí.
Sí, la verdad que está muy movida la NBA últimamente. Está entretenida, cuanto menos.
Sí.
Esto de que no haya ningún super team esperando al otro lado, salvando a los Lakers, hace un poco más dinámico todo.
Bueno, un super team que se puede llegar a formar en el futuro. Y esto es lo que creo que ahora cambiamos de sección así, tac, con un pie espectacular. Gracias, señor Dandy. Vamos a hablar primero del equipo que está haciendo primicia en este momento, con la noticia que salió hace 10 minutos. Vamos a hablar sobre los Atlanta Hawks, primero en esta nueva sección de, no sé, equipos con futuro, equipos con proyección, no sé cómo llamarla. Después veremos cuando hagamos el video en YouTube. Pero vamos a hablar de los Atlanta Hawks y de los Charlotte Hornets. Si quieren, arrancamos con Atlanta, que viene muy, muy bien en esta offseason.
Sí, muy metido en el tema de Atlanta, Así que yo ya arrancamos por ahí.
Esa intensidad transmite a través de la pantalla.
Sí, tremendo.
No, bueno, primero que nada, mencioné lo de la gerencia. Creo que Travis Schleck, o como se pronuncie, está haciendo de las mejores gestiones en esta agencia libre. ¿Por qué? Si recuerdan, pueden ir a ver nuestro episodio hablando de GMs de Atlanta Hawks, que el objetivo principal de Atlanta era tener un equipo de playoffs. Y en mi opinión, consiguió el equipo para playoffs. No sé qué piensan ustedes. Ahora se los repaso, los jugadores que trajeron y los jugadores que tenían, pero creo yo que un equipo que puede pelear por una séptima o octava plaza tranquilamente lo pueden hacer.
Sí,
yo me quiero arrepentir públicamente en la Plaza del Pueblo, porque dije que no llegaban a playoff hasta dentro de 3 temporadas. Me cerraron, me taparon la boca con un felpudo.
Todavía no, igual, ¿eh?
Obviamente. Pero todo lo que nosotros charlamos en un entonces, en la base más tranquila, más potable, creo que hicieron un 20% y nos sorprendieron con el
80%.
Una locura.
Antes de dar. Antes de dar los jugadores que consiguió Atlanta y cómo está su roster, hay que dar la noticia de por qué empezamos con Atlanta, que es que Bogdan Bogdanovic, jugador de los Sacramento Kings, aceptó una oferta de 4 años, 72 millones de los Hawks, obviamente, que Sacramento acaba de declinar hace un par de minutos. Así que Bogdan, de 27 años, jugador serbio, se convertirá en nuevo refuerzo de los Hawks.
Claro, recuerden, para los que no sepan muy bien, Bogdanovic era un agente libre restringido. ¿Esto qué significa? Que cualquier equipo de la NBA le puede hacer una oferta, la que quiera, y el equipo que lo posee actualmente, que era Sacramento Kings, puede decidir si igualar esa oferta o no. En este caso, Sacramento no lo igualó, por ende, se lo termina llevando a Atlanta. Bueno, jugadores que trajo Atlanta Hawks, que hay que ver si, bueno, si va a seguir moviendo jugadores, si los va a terminar dando, se los queda, son Bogdanovic, Danilo Gallinari. Ojo con Gallinari, muy buen jugador en mi opinión, justo de la posición que más deficiencias tenía Atlanta, así que un golazo. Rondo, un buen suplente para Trae Young. No sé qué va a pasar a Jeff Teague, ¿todavía sigue estando en el equipo?
Jeff Teague está creo que está en los Celtics, o está por llegar a los Celtics, Jeff Teague. Está,
claro, bueno,
está ahí al caer, me parece.
Creo que iba a ser lo obvio cuando llegara a Rondo, porque Teague ya no puede tener esos 3 bases, uno se tenía que ir y no iba a dar a Trae Young. Después, Chris Dunn, otro base que terminó segundo en Rose, si no me equivoco, en la NBA.
Sí.
Es una locura lo que defiende ese chico. Lástima que tiene demasiadas falencias ofensivas, demasiadas, pero bueno, lo importante era tener jugadores que contrarresten la poca defensa que tienen los jugadores de Atlanta actuales, así que me parece un gran acierto que traigan a Rondo y a Chris Dunn, dos defensores perimetrales muy buenos. Y también otro buen defensor es Tony Snell, ya en estos años tanto no rinde, pero en su pasado era un muy buen defensor que puede darle un poquito de experiencia a este núcleo tan joven. El núcleo tan joven que menciono, no dieron a ninguno. Siguen estando los que están, que son Trae Young, Collins, Capela, Huerter, Hunter y Reddish. Todos esos no han faltado a ninguno. Que son jugadores todos muy jóvenes. Y, por ejemplo, Trae Young viene a promediar casi 30 puntos. casi 10 asistencias. Falopita Collins, 21 puntos, 10 rebotes, un doble-doble con 1.5 bloqueos. Hunter, 12 puntos, 4 rebotes, casi 2 asistencias. Huerter, 12 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias con casi un 40% de tiro de 3. Muy bien, muy estable. Reddish, 10 puntos, 3 rebotes, 1.5 asistencias. Pero el tema de Reddish es que arrancó muy mal y terminó muy bien la temporada. Son jugadores que son jóvenes, no van a bajar su nivel, van a crecer y encima se complementaron con buenos jugadores de rol, experiencia playoff, experiencia de anillos en el caso de Rondo. Así que me parece muy bien lo que hizo Atlanta para sacarse el sombrero.
Sí, sin duda.
La verdad que el este se está poniendo más picante y competitivo, cuando menos.
Sí, aparte son equipos que, por ejemplo, Chris Dunn no es un... esa posición de escolta capaz no está muy bien cubierta en términos defensivos, algo que pongas a Cam Reddish de 2, pero es muy alto capaz. Hunter es un poco más petizo, pero es más un 3, bueno, hay todo un tema. Pero poner que a Chris Dunn, que eres defensa, 100% defensa, en un partido en el que tenés 10 segundos y tenés que defender una posición, Chris Dunn estuvo tirando 35% de tiros de 3 la temporada pasada, sorprendentemente, así que puede estar paradito en una esquina. Meter un triple y después defender. Entonces, yo creo que te puede ayudar capaz.
Tengo una data, pero mientras habla, que tengo una data de Chris Dunn que mencionaste recién, épica. Upa. Vos seguí hablando.
Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora quiero saber? Bueno, voy a seguir contando. Por otro lado, ofensivamente también está DeAndre Hunter, que es un buen 3&D. Cameron Reddish, ofensivamente, está medio-medio, pero defensivamente capaz está mejorando un poco más. Tiene a Onyeka Okongwu, que está comparado con Bama de Bayo. Entonces, si puede ser un jugador más ofensivo y promediar un poquito más de puntos, tendría más similitudes. Y bueno, Capela, que te agarra cualquiera de ellos que le tires. Es un equipo que ahora tiene con qué atacar y defender.
Chris Dunn, tengo, si bien mencionaste un tiro estable de 3, tengo una mala estadística de Chris Dunn en tiros de 3, que es el peor jugador de la NBA en triples abiertos, con bueno, un mínimo de 75 intentos, es el peor en toda la NBA con un 24.1%. Recuerden que, bueno, dicen 24, no está mal, tiros abiertos. Solo, sin
Clay Thompson, Clay Thompson tira, sí, 75%. Clay Thompson, la estadística de Clay Thompson es de 75%, me acuerdo haberla leído. Wow, o sea, se me fue la idea de ponerlo de 2 en la esquinita a la tierra.
La de Bruno tiene 100% de efectividad, eso creo que ha dejado marcado.
¿Y qué es?
No va a poder rendir eso.
Es J.R. Smith, que tira mejor con la mano en la cara.
Sí, la marca y ahí tira.
Increíble.
Hermoso.
Para.
J.R. sí, los Lakers a todo esto, ¿no? Pequeño paréntesis.
J.R. es agente libre porque firmó por un solo año no garantizado.
Eso te ves.
Todavía no ha fichado por nadie. Yo creo que los Lakers no lo van a fichar porque ya tienen 10 jugadores.
No.
Pero qué sé yo, capaz algún equipo... no sé, los Pistons dicen, bueno, ya fue. Y le mandan. Uno nunca sabe con J.R. O los Knicks. Los Knicks siempre son candidatos.
Los Knicks, ojo, que bueno, no pudo traer a Carmelo, trae a J.R. Smith. No sé eso.
Puede ser, pueden traer al OG a casa. Bien, entonces, cambiamos de equipo, no nos vamos muy lejos en ubicación en Estados Unidos. No nos tomamos un avión, nos tomamos capaz un pequeño tren. Porque vamos a hablar de los Charlotte Hornets en Carolina del Norte, el equipo de Michael Jordan, que empezó reforzándose muy bien en esta offseason a partir del draft, y al final como que la cagó un poquito, me parece.
Sí, Gordon Hayward, la verdad que 120 de 30 años cada uno, por lo que es Gordon Hayward y por lo que va a ir para 4 años, yo ya creo que estaba en declive, o sea, estaba en decadencia. Gordon Hayward estaba de regreso, como quien dice. A lo mucho un Kevin Love hoy por hoy en Cleveland Cavaliers, pero no daba para un contrato como tal, más cuando no es tu jugador de franquicia tampoco, se lo está fichando nuevo. Se la jugaron demasiado para mi gusto. Pero sí que están trayendo buena fama, eso sí.
Y el tema de Gordon Hayward es que era o te vas a un equipo como los Hornets a seguir ganando plata, o decidís pasar ya a ser, entre comillas, el veterano que le pueda dar experiencia al equipo, ganando menos. Yo creo que, desgraciadamente, esa lesión que tuvo en el debut con Boston le arruinó mucho la carrera. Era un jugadorazo en Utah Jazz, un jugadorazo. Sigue siendo un buen jugador, pero creo que no valdría ese contrato en un equipo contender. Entonces, cuando un jugador va a un equipo falopa con mucha plata, en mi opinión, no vale lo que es. Pasó con Batum, uh-huh, en su momento, mismo caso, sí, con los Hornets. Pero bueno, qué sé yo, ojalá pueda rendirle bien. Es un equipo en el que va a poder tener más la pelota que en Boston. Entonces, capaz puede llegar a tener un poquito más de confianza con la penetración, que es lo que más le cuesta. Se volvió un jugador muy externo, muy ajeno al contacto físico. Claramente por la lesión que tuvo, te da el miedo a volver a chocar. Así que ojalá pueda, por no volver a nivel, no creo que pueda volver a nivel, pero sí a tener un poco más de confianza en sí mismo.
De igual manera, también lo que terminó sucediendo un poco en Boston es que, más allá de que ganó un poco de miedo con el tema de las lesiones, también terminó siendo el tercero de Jaylen y de Tatum. Y venía de ser el número uno en Utah, como que para mí no se terminó de adaptar, y volver a un panorama con el de Charlotte le puede venir bien para el tema de confianza, que decís vos, es muy, muy práctico. Es un tipo que demuestra tener la confianza para ser un individuo individual, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Marcar un poquito el ritmo en cancha.
Sí, yo creo que su objetivo va a ser marcar 20 puntos por partido como piso, ya con tanta plata y jugando solo, uh-huh, creo que tiene. Vamos a repasar un poco, si quieren, los movimientos de los Hornets esta off-season.
Okay. Claro.
Primero en el draft, el pick número 3 fue LaMelo Ball. Va a ser el base probablemente del equipo. Está Terry Rozier, que gana 18 millones. Y está Devonte Graham, que será agente libre restringido el año que viene. Capaz se va porque hay demasiados jugadores, o capaz a Rozier lo cortan. No sé qué harán. Pero bueno, ahí tienen a LaMelo como el futuro de la franquicia y les viene bien mediáticamente. Después, ficharon a Gordon Hayward por 4 años y 120 millones. También en el draft ficharon a este chico un base suplente de 22, 23 años, no sé cuánto, Riddler o algo así, que es irrelevante, pero bueno, lo nombró. Después lo cortó a Batum. Lo cortó, ganaba 27 millones, lo han cortado. Uh-huh. Ya pasaron 2 días. En realidad pasaron más de 2 días, así que el contrato se le desvaneció, se lo tendrán que pagar de una y se le sale del salario de equipo, pero se lo tienen que dar igual y otro equipo lo puede contratar por el mínimo. Después, por otro lado, tenemos a Bismack Biyombo, que vuelve a renovar con la franquicia para ser el pivot, imagino que suplente. Ficha por, me parece que el mínimo, por 2 millones, ficha por muy poco. Ganaba 17 millones, se le terminó el contrato, lo fichan por nada. Pero todavía tienen a Cody Zeller en 15 millones. Entonces, el equipo titular quedaría algo así como LaMelo, Devonte Graham, me parece a mí que lo van a usar dos, Miles Bridges, que sí, me parece bueno, PJ Washington y Cody Zeller. No es un mal equipo para el futuro en 5 años.
Yo estaba buscando las edades de los jugadores y tienen un buen núcleo joven. Miles Bridges tiene 22, PJ Washington tiene 23, Cody Zeller, bueno, es el que más... más edad tendría en ese quinteto con 28 años. Primero, voy por partes. El tema LaMelo me parece la mejor decisión que pudo haber tenido Charlotte. El jugador, a ver, polémico, es polémico, pero no me van a negar que el marketing que tiene ese chico es enorme. Seguidores que varios jugadores top de la NBA. Mismo hablamos de Adebayo. Adebayo firmó un máximo, Siakam tiró un máximo. Lo fusionás a ellos dos y no llegan a los seguidores que tienen a Melo en Instagram, por ejemplo. Es un jugador muy marketinero en Charlotte, que destaca de ese marketing. Llama un poco la atención que está Jordan, pero igualmente no le sirve. Entonces creo que viene muy bien en este caso que vaya justo a Charlotte, donde puede tener más protagonismo que en cualquier otro de los que lo podías fichar al principio. Así que me parece muy bien. El tema de, bueno, de Devonte Graham es un jugador que se habló mucho para el más mejorado siendo sophomore. Entonces, en su segundo año, que no suelen ganarlo, igualmente se lo mencionó para poder ganarlo, así que es un jugador que sigue teniendo proyección. Miles Bridges me gusta, recién estaba en sus estadísticas, pasó de promediar 7.5 puntos a 13, de 4 rebotes a casi 6. De una asistencia a 2, entonces es un jugador que está mejorando un poquito cada una de sus facetas. Y PJ Washington, a mí no me gusta, pero es un buen joven que tiene proyección. Así que no es un equipo para el playoff, claramente no lo es, pero para ir teniendo fogueo a esos jugadores jóvenes, tanquear, darle más herramientas ofensivas y defensivas de esos jugadores, viene bien. Lo único que no me cierra es el caso de Hayward, si le soy sincero, no sé qué hace ahí. ¿Le podría dar experiencia a los jóvenes? Sí, pero para eso no te lo traigas por 30 palos.
Claro.
Después, tiene 30 años, lo renovaron por 4 años. ¿Qué quiere Hayward? ¿Quiere demostrar que puede volver a su nivel e irse a un equipo bueno? No te van a fichar con 33 años con ese contrato y cuando yo tenga 34, el declive es muy notorio. Entonces, no, mientras estábamos hablando de este caso de Hayward, empecé a pensar todo esto y no cerraba.
Pero bueno. Incluso por 3 es complicado que alguien te fiche un jugador por 30 millones.
Son 30
palos. Es una locura. Ojo, a ver, veamos el vaso medio lleno, ¿no? Si lograse lo que logró en Utah, de ser por ahí un poco la estrella, volver al ritmo y acompañar a LaMelo en un tridente con Terry Rozier de medio pelo, que sería un tridente bastante competitivo entre sí, con lo cual no habría que por ahí ceder espacios y demás, estaría copado. ¿Ves? Yo, de vuelta, es más marketing, es por ahí armar lo que a futuro puede servirles a Terry y a LaMelo, más a LaMelo que a Terry también. Darle ese tipo de compañerismo que a LaMelo le faltó, compañerismo a nivel, ¿no? Y un intermedio entre ser el veterano experimentado y ser el jugador que va a buscar su equipo ahí en un equipo sin nada que perder, ¿no?
Uh-huh.
Es un panorama interesante, la verdad, el de Gordon Hayward. Habría que llamar a un psicólogo de equipos y consultarlo. ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? Es muy complicado, la verdad.
Uh-huh.
Muy complicado.
Sí. Hasta que uno diga los motivos por los que fue ahí, no se va a saber con exactitud.
Sí. No, yo creo que es muy simple. Le ofrecieron más que cualquier otro equipo porque son los Hornets y no van a conseguir a nadie, entonces tienen que sobrepagar masivamente. Los Pacers le iban a dar como máximo 25
millones.
Sí, Cody
Seller 15 millones, amigo.
Claro.
Cody Seller 15 millones no lo vale.
Los Pelicans le iban a dar, los Pacers le iban a dar 25 como máximo o un traspaso con TJ Warren. Y creo que TJ Leaf. Pero al final no pasó. Y bueno, los Hornets dijeron, chao, si te vamos a traer a alguien, te damos tanto cap, ¡pam!, usémoslo. Y lo usaron mal porque te consume mucho. Ya ellos son equipos cerca del tope salarial que pagan, creo que allá están incluso por encima del tope, con lo cual pagan un impuesto, no de lujo, pero pagan ese impuesto por estar por encima. Y encima perdés, y sos el peor equipo de la NBA. No es negocio.
Creo que voy a explorar ese tridente que te mencioné. Un poquito para el juego, ¿viste? Flashearlo un poquito como con los Brooklyn Nets en su momento con Garnett y Pierce, por decir algo, ¿no? Pero que ya era una dupla más tirada para atrás, más chill, pero sin embargo vendía.
Entonces, quiero hacer una pregunta para la gente de Spotify. Ya hemos llegado al final de nuestro episodio en audio.
No, la
así
verdad
es. Que
no.
Bueno, dificultades técnicas.
No, si lo van a ver a YouTube.
Es, claro, exactamente, buen pie. No, si lo van a ver a YouTube. Eso significa que en Spotify, acá llegamos al final. Nos pueden ir a seguir en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch, en Facebook, en TikTok. Tenemos todo. De Mamba Show está en todos lados, a cada minuto. Así que pueden ir a seguirnos en las plataformas que quieran. Y si quieren seguir escuchando nuestras bellas y sensuales voces, pueden pasar a YouTube a ver los jugadores buenos en equipos malos.
Además, si les gustó este bloque, este segmento de noticias, un poquito corto, porque es cierto que lo cubrimos el lunes en el episodio anterior, no se pueden perder los episodios entre semana específicos de YouTube. Únicamente YouTube, Leiva, Renzo, Mati, Leiva. Las combinaciones pueden variar, pero les traemos un bloquecito de 10, 15 minutos como para acompañar el día, como para arrancar la mañana, como para cerrar la tarde con todo lo que fueron pasando en ese día en los últimos 2 días.
Uh-huh.
La NBA está muy loca, lo sabemos, pero estamos acá para ayudarlo y hacerlo lo más pasable posible, llevadero posible. Así que bueno, Mati, disculpa que te corté los informativos.
No, está perfecto, muy buena data. Ya saben, eso no lo mencioné, pueden ir a ver los episodios entre semana. Y nos estamos viendo en el siguiente episodio.